Antes, cuando estábamos introduciendo el boletín comentado de las 6 de la tarde, me he saltado premeditadamente a Pepe García Domínguez, por dos razones.
Muy buenas tardes.
La primera razón es porque Pepe lleva levitando hora y cuarto. Entonces, hasta que no aterrice, pues no creo que esté en este mundo. Ha sido oír a Alberto Recarte, y entonces ha empezado, se ha elevado 3 palmos del suelo y está revoloteando como si fuera un abejorro.
Nos va a leer un artículo que acaba de
no, ni
escribir.
Hablar.
No, antes os lo tendré que escribir.
Over my dead body. Y la segunda razón es porque últimamente, no sé por qué, coge la palabra y no la suelta,
por eso,
tío.
¿Qué te crees que he hecho yo? ¿Hablar algo por si acaso?
Pepe, defiéndete.
No, ahora voy yo y me callo. Yo soy un gran
no?
admirador desde siempre.
No,
no? Claro que no. Yo soy un gran admirador de nuestro consejero Alberto Recarte. Celebré muchísimo una tercera que hizo en ABC hace unos meses, que tú tendrías que haber leído, Luis, donde afirmaba que la subida de impuestos, dado el contexto político español y los imperativos comunitarios, era necesaria. Tercera que a algunos les sorprendió. Y él se ha mantenido en
Yo
esa
no
línea
entro,
hasta ahora.
Ya se lo he dicho a él mientras lo entrevistaba. Y ya entramos en materia y me dais vuestra opinión. Yo no voy a entrar nunca a competir en una discusión de carácter técnico con Alberto Recarte porque me da 10.000 vueltas. Y yo no soy tan imbécil de creer que estoy a la altura de quien no estoy a la altura. Ahora, lo que sí que digo es una cosa. A Aznar se le podrá acusar de un montón de cosas, habrá gente que simpatice con él, habrá gente que no simpatice con él, y eso es muy legítimo. Pero que desde luego él está convencido de que lo que dijo ayer es posible, no me cabe ninguna duda. Tú podrás decir, pues entonces no entiende nada de economía. Bueno, chico, pues no lo sé, ahí están los expertos. Él ha sido presidente del gobierno, aplicó una política económica, conoce más o menos los resortes, y cuando ayer dice que estamos masacrando las clases medias, tenemos inmediatamente ya, con carácter urgente, que hacer una reforma fiscal y bajar los impuestos, yo estoy convencido de que él cree que hay margen para hacerlo. O sea, no me imagino a Aznar diciendo una cosa que sabe que no se puede hacer.
Sobre todo porque la repregunta fue si considera que esa bajada de impuestos se tiene que hacer en estos momentos y el propio expresidente del gobierno recalcó ahora. O sea, que él mismo es consciente
ahora
de que
ahora hay urgente, utiliza las dos
claro,
palabras.
Ahora que se puede, de que se puede hacer.
Los presupuestos. En eso tiene razón de Guindos. O sea, vamos a ver, ahora no se puede hacer un cambio de la ley. Yo voy a decir una cosa. Yo no voy a llevar la contraria a Recarte, pero yo le voy a decir una cosa a Recarte, vamos a ver.
¿Y por qué no le vas a llevar la contraria?
No, le voy a
pero
llevar
si
la contraria
tú eres de las pocas,
no, no,
tú eres de las pocas personas que
cosa.
Puede llevarse.
Yo, por ejemplo, detesto la subida de impuestos. No me gustó nada, me gustó personalmente. Ahora, económicamente hay que decir que no había otra. O sea, se encontraron, se dice un déficit, no, lo que se dice son los cajones llenos de deudas y de no había ni un euro y había que dar una nota clara a Europa de que estabas en el buen camino. Ahora, pasado año y medio, hecho el ejercicio que hemos hecho, pues oye, estamos esperando que haya gestos de cerrar las empresas públicas, las agencias, los organismos, que se reduzcan todos los gastos que se puedan. Se iba la reforma de la administración local, se iban a ahorrar 8.000 millones, ya no se cuantifica. Oye, pues vamos a ver, yo no digo que eso sea a lo mejor cantidades suficientes para, pero para tener un gesto en el 2014 que entrará en vigor
en el
2015, porque ya todo lo que hagas ahora es para la renta del año 2015, pero bueno, sería importante que al menos lo que nos han subido se hiciera ahí un esfuerzo. Nos vamos a ahorrar, nos estamos ahorrando ya mucho dinero en los intereses de la deuda. Nos van a dar 2 años más de margen. Sin perder el norte de que tenemos que seguir en la senda de reducir el déficit, ahora hay que apretar un poco por otro lado.
Sí, pero y estoy de acuerdo. Pero,
es que vamos a ver.
Sí, pero estamos hablando. Pero aquí
está
se organiza
Andalucía gastándose 400 millones de euros en cooperación internacional.
Pero Carmen, que sí. Pero
a cerrarles el grifo.
Salvo
a todos,
que vosotros tengáis una interpretación distinta, cuyo caso es el momento que la deis. Yo creo que la entrevista de Aznar ha planteado 2 cosas, básicamente. Es decir, ¿de qué se está hablando hoy? De su posible retorno y de los impuestos. Y mira que habló de cosas y mandó mensajes.
Y mira que deslizó, eso es lo que te iba a decir, que dentro de la entrevista del expresidente hubo perlas también muy malévolas contra el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, porque hablar aquello de la lánguida resignación o de que este país necesita un liderazgo político o de que hace falta un discurso político, lanzó muchos mensajes que que yo creo que Mariano Rajoy debería tener en cuenta, que nos hemos quedado con el gran titular de la Vuelta de Aznar, que yo no sé si a estas alturas sería posible o no, si el propio expresidente...
Si
no,
bueno, lo quiere, sí. Bueno, basta con que se presente en un congreso del partido y que sea un candidato alternativo al liderazgo del partido.
Bueno, pero yo es que yo tampoco, o sea, yo no creo que la Vuelta a Aznar sea tan bueno, posible o factible.
Vuelva o no vuelva, que a mí me parece, en fin, bastante ciencia ficción eso de que Aznar pueda volver. Pero imaginemos que vuelve, un escenario hipotético. Si mañana vuelve Aznar, España sigue debiendo 30.000 millones de euros de rescate bancario. Y algo que se llama Target 2, de lo que no se habla mucho, pero que es algo tremendo, que tiene que ver con un rescate encubierto de la banca privada española, y que significa que el Banco de España ahora mismo debe 400.000 millones de euros, y lo digo bien, 400.000 millones de euros, el 40% del PIB español, al Banco Central Europeo. Cuando tú debes 400.000 millones de euros por un lado, 30.000 por el otro, y estás a punto de la suspensión de pagos, como decía Alberto Recarte, y dice cualquiera que vea los números de la economía española, tú eres cualquier cosa menos autónomo. Tú no puedes hacer lo que te dé la gana porque simplemente no te dejan. Entonces puedo decir, oiga, yo bajaría los impuestos. Claro, claro. ¿Quién no quiere bajar los impuestos y que te aplaudan por la calle? Todo el mundo. El problema es que no lo puedes hacer. Hay dos vías para hacerlo. Tú has comentado, me parece que muy atinadamente, lo de la curva del Laffer. Oiga, y la curva del Laffer, no nos habían explicado que si yo bajo los impuestos aumenta la recaudación. Oiga, a ver, la curva del Laffer es un cuento chino. La curva del Laffer funciona cuando la economía está creciendo. Si España, el PIB va a crecer un 20%, da igual que bajen los impuestos. Como todo el mundo monta una empresa nueva cada día y esa empresa gana dinero, la recaudación fiscal aumentará. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas, aumentará. Pero si tu economía se está desplomando, que es lo que le pasa ahora mismo a España y al conjunto de la Unión Europea, tú bajas los impuestos y mañana baja la recaudación. Obviamente, a alguien se le ha pasado por la cabeza, por ejemplo, decirle a Grecia, mira Grecia, ya que estás en quiebra, lo que tienes que hacer es bajar los impuestos. Lo que tienen que hacer los griegos es no recaudar impuestos. Porque,
España,
no, claro, pero como Grecia no es España, la ley del Laffer sigue siendo la ley del Laffer. Y si la ley del Laffer es cierta, no, déjame acabar. Si la ley del Laffer funcionara, tú dirías, oiga, griego, baje usted los impuestos y ya está. Multiplicará por tres la recaudación, porque vale. Esto es el cuento de la lechera.
Bien, dicho,
eso no se lo cree nadie.
Lo que he dicho, recortar claro, por si el otro estoy... lado y bueno, el margen que nos deja...
Es que ahí tienes razón tú, Carmen, y...
Son 5.000 millones.
Bueno, pero es que... es que antes Luis ha dicho... yo no voy a discutir técnicamente, cuidado Luis. La economía se llama economía política. Es decir, es política. No es verdad que la economía sea una técnica, porque entonces contrataríamos a un experto noruego y decidiría en la política
económica.
No,
vamos a ver una cosa.
La economía es opinión.
No, vamos a ver, pero hay una opinión fundada. En este momento
estamos
ante los ciudadanos del común, y yo en esto me considero un ciudadano del común, estamos ahora ante una situación un tanto perpleja. ¿Por qué? Porque tenemos a un tipo que se ganó un merecido prestigio como un buen gestor económico, porque lo mejor que hizo Aznar fue la gestión económica. Si habláramos de otras gestiones de Aznar, pues yo no sería muy partidario de su vuelta, francamente, porque creo que dejó de hacer cosas que podría haber hecho y que el país no hubiera llegado a la situación en la que está. Pero bueno, como gestor económico, como creador de empleo, como en fin, como impulsor de una imagen de España reconocida en Europa, y de eso tengo yo alguna idea, etcétera, pues eso evidentemente nadie se lo puede quitar. Entonces dices, bueno, he aquí un tipo con un prestigio ganado después de 8 años de gobierno que dice que se puede hacer una cosa. Y hay aquí un gobierno de su propio partido, de su propia cuerda ideológica, que dice lo contrario.
A ver, Luis.
Entonces dices, hombre, pues aclárame usted que
lo contrario, pero Luis... tampoco.
Sí. Uno dice, ahora se puede, y otro dice, ahora no se puede.
No, hombre, dicen que ahora mismo, en este preciso instante, no hay margen, pero que lo más seguro, y ya te lo digo yo, que en el 14 para el 15... baja el impuesto sobre la renta, se pueda o no se pueda,
pero
porque hay
pero eso es lo que te iba a decir, o sea, que al final ¿por qué van a bajar los impuestos en este país? Porque llegamos a las elecciones generales.
También porque mejorarán las cuentas, espero.
Bueno, yo estoy convencido de que no van a bajar.
Yo compro el argumento de Pepe y tampoco quiero competir con Pepe y con Carmen en conocimientos técnicos económicos, porque
con Pepe podemos competir.
No, pero yo no me atrevo a competir, y aquí hablo como una ciudadana más, y una ciudadana a la que está viendo todos los días como todo es más caro y como el gobierno me sube los impuestos. Entonces, no sé, yo creo que no, la opinión de José María Aznar no es solamente de José María Aznar, es que hay más personas dentro del Partido Popular y de otros partidos, porque no olvidemos a Miguel Sebastián en el anterior gobierno de Zapatero y que ahora también apuesta por bajar los impuestos, que dice lo mismo que el expresidente del gobierno. Y, hombre, lo que decía Luis, algo sabe José María Aznar de esto.
Y si queréis entramos... en el análisis puramente político, ¿eh? Porque las consecuencias de... O sea, voy a hacer una comparación muy mal traída, la verdad, las cosas como son, pero no se me ocurre otra, que creo que es bastante gráfica. Tú no puedes poner a mil a una persona y luego dejarle en ese estado. Eso se llama, como sabéis que se llama, y no lo voy a decir en antena porque calienta lo que sea. Tú, Aznar, no puedes coger a tu electorado, mandarle un mensaje. A las pruebas me remito. Nunca ha habido más llamadas en mi programa que hoy. Se han quedado fuera centenares de llamadas. Y no exagero, centenares de llamadas. La gente diciendo, vuelve, porque han oído un mensaje en el que se reconocen. ¿De acuerdo? Como contraposición a una línea, una deriva, que no les gusta, francamente. O sea, no les gusta la deriva de Rajoy. Entonces, claro, el problema es, vale, pues ya has puesto cachondo a tu electorado, por perdonar la expresión. Pero ahora no puedes dejar de... ¿Ahora qué? ¿Y ahora se les tiene que bajar el suflé o qué pasa aquí?
No, lo que pasa es que a lo mejor esperas a que alguien de tu partido, porque no olvidemos que aunque José María Aznar sea presidente de la Fundación FAES, también es el presidente de honor del Partido Popular, esperas que alguien de tu partido pues alce la voz, recoja el guante y ese discurso cale en tu propio partido.
Pero vamos a ver. Un tertuliano, si me permitís...
Cosas del terrorismo, que no está de acuerdo. Yo me he estado revisando hoy porque era... ¡Hala, lo que ha dicho Aznar! Y es que tiene que salir y hablar. Pero si no ha parado... Vamos a ver, ha hablado todas las veces que le ha dado la gana. Y ha dicho todo lo que le ha dado la gana sobre la política antiterrorista. Lo que le ha dado la gana siempre, igual que a Felipe González... Anda, que no le dedicaba epítetos y de todo a Zapatero... Es decir, es que el problema a lo mejor es que no sabemos qué hacer con los expresidentes. Y la gente se asusta de que un expresidente pueda hablar lo que le dé la gana.
¿Pero por qué no habla hablar?
Esperanza Aguirre no dice lo que él piensa.
Pero Esperanza Aguirre abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero se ha quedado de presidenta del Partido Popular de Madrid.
Entonces,
es una
conmigo,
voz autorizada dentro del Partido Popular.
Del Partido Popular también, no me acabas de decir, honor. De honor.
Pero a ver, convendréis conmigo en que en una tertulia se puede decir alegremente, como brindis al sol, como tantos brindis al sol, hay que bajar los impuestos. Y la audiencia te aplaude.
Muy no bien. Es solo eso, es que la gente se ha quedado en los impuestos.
No, pero perdona, Luis.
Es que fue una enmienda a la totalidad. No
sí,
sé quién
pero a ver, si yo soy presidente o expresidente del gobierno, si yo he tenido una responsabilidad de Estado y estoy enmendándole la plana al gobierno, que además es el de mi partido, bien, está muy bien que lo hagas, porque yo soy partidario de la libertad de expresión. Vale, hazlo. Pero hazlo con seriedad. Es decir, tú dices, hay que bajar los impuestos, y yo, que soy presidente de FAES, es decir, yo, que tengo un equipo técnico cualificado, que no soy un tertuliano cualquiera, que puede decir cualquier cosa y al día siguiente la contraria, no puedo decir simplemente hay que bajar los impuestos. Voy a decir, hay que bajar tal impuesto, he diseñado tal escenario, y os voy a decir, como las cuentas tienen que cuadrar en Hacienda Pública, tenemos un imperativo de déficit que nos marcan desde fuera, y no se pueden hacer milagros, si yo bajo los impuestos, habrá que tener una contrapartida en el gasto, que hay que reducir. Y a veces se dice, no, la mamandurria. Bueno, oiga, mire, vamos a ser serios. La mamandurria y los coches oficiales llevamos 7 años hablando de eso. El problema es que no es la mamandurria. El problema es que es el estado del bienestar. Y el estado del bienestar son 3 cosas, básicamente. Educación, sanidad y dependencia. Dígame cuántos hospitales quiere cerrar para bajar los impuestos.
Dependencia no. No puedes quitar lo que nunca ha existido.
No, perdona. No, sí, perdona porque me afecta personalmente. O sea, sí existe.
Bueno, y más.
O sea, sí existe.
Existe tan mínimamente. Claro. Se hizo un buen propósito que nunca se dotó económicamente, Luis, y que nunca funcionó.
Luis, te digo que me afecta personalmente. No sigas por ahí porque a mí me afecta la ley de dependencia y sé que existe. Y sé cuáles son sus relaciones económicas. Entonces, existe. Y hay aplazamiento.
La lucha contra el fraude.
Sí, bueno, claro. Vale, pero eso es un brindis al sol también, porque yo no puedo... Yo no, perdona, Carmen, pero yo no puedo cuantificar cuánto voy a recaudar luchando contra el fraude porque no lo sé.
Pues Montoro
porque
lo
esto,
hizo.
Bueno, sí, lo puedes
se
decir
equivocó, cada... Se equivocó.
Naturalmente
alza,
que te equivocarás. Siempre. Pero eso nunca lo puedes cuantificar. No puedes hacer un análisis muy fino de eso porque no depende de ti, depende de variables exógenas. Que se dice, ahora, si haces eso... Y claro, yo no lo puedo hacer aquí, pero si yo tuviera la FAES te lo hacía. Pero oiga, voy a bajar los impuestos. Además, te digo, ¿qué impuestos hay que bajar? ¿El de sociedades, el IRPF, el IVA, cuál?
Tú te has hecho fuerte en lo de los impuestos, que los impuestos, con todos mis respetos...
Si me dices que no es lo importante, yo creo que es lo importante de lo que ha dicho Aznar.
Yo creo que lo importante de lo que ha dicho Aznar es el porqué de su comparecencia. Es decir, yo creo que Aznar tenía muchas ganas de salir... de ponerse CG junto, como se puso, de llenar la pantalla, de ejercer de líder de un electorado que se siente francamente huérfano de liderazgo. Eso es un hecho, para mí, objetivo. Otra cosa es que uno lo quiera ver o no lo quiera ver, y entonces concatene una serie de mensajes que unas cosas llaman más la atención y otras cosas llaman menos la atención. Evidentemente se quiso poner al frente de la manifestación de la defensa de las clases medias, etcétera, porque de ahí sale la parte mollar electoral del Partido Popular, y la gente lo ha cogido con un furor uterino verdaderamente fantástico. Pero claro, el problema es que ahora, ¿qué haces? Esa es mi cuestión, esa es mi enmienda a la comparecencia.
No,
de
verdad, que lo hemos dicho, Nieves y yo, lo es que ha dicho Rajoy.
Pero por eso, y eso era previsible.
El expresidente...
Por lo tanto, ¿y entonces qué haces? Entonces,
que yo creo que tengo un rumbo y yo lo estoy haciendo bien. Vale, ¿y qué pasaba? Pues que dentro de 2 años y pico, cuando haya elecciones, habrá resultados... Y hola.
Bueno, pues entonces, ¿para qué ha servido lo de Aznar?
Pues un desahogo.
Pues para decirle en público lo que no le puede decir en privado, porque ayer nos quedó claro que en año y medio de gobierno de Mariano Rajoy solamente se han mantenido una conversación larga y tendida una sola vez.
Y de entender que recientemente, tampoco.
Por eso.
No, hombre, pero el desahogo no, porque es que ellos equivocáis, Carmen, es que tenéis que el conocimiento del personaje aporta muchas pistas. Jamás hará una cosa que no haya premeditado y que haya calculado y cuya reacción haya medido. Es decir, no, Aznar no es un tipo de desahogos, no lo conocéis.
O más tendría que saber él qué es, lo cual va a ser la reacción, si él fue el que nombró a Rajoy
pues
y ha trabajado
por eso
a su
digo,
lado
por eso, años y años. Por eso mi perplejidad. Yo ayer, cuando estaba, ya he pedido perdón públicamente, una vez más me equivoqué, yo, que me paso de listo con una gran frecuencia, dije, os equivocáis y pensáis que la parte mollar de la comparecencia de Aznar va a ser para hacer la enmienda a la totalidad a Rajoy. Luego yo os podré razonar por qué lo pensé equivocadamente. Yo creía que iba mucho más en la línea de lo que había hecho, por ejemplo, Felipe González cuando dijo que lo mejor que tiene España de cara al exterior es el rey y que lo que quería era mandar un mensaje de estabilidad institucional, de acabar con la teoría de las abdicaciones y de las... Eso es lo que yo pensé ayer. ¿Por qué? Por lo que os estoy contando. Porque yo digo, si hace lo que todo el mundo dice que va a hacer, va a colocar al electorado, ya no al partido, al electorado del Partido Popular en una situación absolutamente kafkiana, porque hoy es detectable para cualquier persona que tenga un poquito, que se haya pasado por GAES y por lo tanto tenga el oído fino, es perfectamente detectable un aullido de satisfacción en una porción inmensa del electorado del Partido Popular. Muchos dicen, por fin estoy oyendo, por fin tendré una razón para volver a votar. Yo no quería volver a votar, ahora quiero volver a votar.
Como cuando habla Esperanza Aguirre. Bueno, que la gente,
esa situación no la ha provocado las declaraciones del presidente Aznar ayer, la ha provocado la política errática
Las declaraciones de Aznar lo que hacen es que plantean una expectativa ante las personas de que efectivamente las cosas a partir de ahora van a ir por donde dijo Aznar ayer que tenían que ir. Y eso no es verdad, porque eso no depende de Aznar.
Las expectativas ahora quedan defraudadas cuando la gente llegue esta noche a su casa, pues escuche eso a su presidente actual de gobierno, Mariano Rajoy, y diga, yo no tengo nada que comentar las declaraciones.
Nos hemos puesto de acuerdo, y entonces vuelvo a preguntaros en este contexto para que me contestéis después de la publicidad. Pepe, me asustas. Cuando te parapetas en tantos papeles y en tantos grabados, me asustas.
Que esto es la columna para después, hombre. Estoy optimizando sinergias, le llaman los cretinos esto.
O sea, que tú estás optimizando el esfuerzo. O sea, que en realidad no nos haces ningún caso.
No, yo estaba escuchándoos con enorme atención, discrepando radicalmente todo lo que decíais.
En público y en privado.
Mi impresión personal, y ahora hablo en serio, es que estas batallitas político-mediáticas tan madrileñas no importan a nadie. Interesan a 200 tipos aquí en Madrid, a 100 en provincias y a nadie más. Son estas peleitas de Aznar ha dicho y entonces fulanito no sé qué y le va a meter esto el dedo en el ojo a no sé qué.
Da un poco igual. Porque las declaraciones del presidente en política madrileña.
Tenemos por ahí más llamadas que no hayan entrado en el contestador, solo para que Pepe se dé cuenta de hasta qué punto, salvo que la gente que oye la radio llama espontáneamente y se gasta lo que le cueste una llamada telefónica, que ignoro lo que es, salvo que esos sean los politiquitos estos de Madrid, escucha, necio.
Hola, buenas tardes. Yo ayer cuando oí, igual que otras personas, pues nos emocionamos, porque sería la única forma de que el PP se aglutinase y volviera a devolver la esperanza a todos los que solemos votar o votamos al PP.
Hola, buenas tardes. Yo creo que no, que fue un gran presidente, pero ya pasó su época y yo también pienso que eso ya es pasado. Creo que tienen que salir nuevas figuras políticas.
Hola, buenas. Yo creo que es básico que vuelva a Aznar, porque es el que representa de verdad los valores liberales y los valores de más de lo que se suponía que es este PP. Entonces es básico que vuelva con su bajada de impuestos y sobre todo, pues aparte con la bajada de impuestos, a ver si es capaz de reducir este estado mastodóntico que tenemos, que se gasta lo indecible. Muchas gracias, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis y equipo? Oye, me llamo Javier y llamo de Oviedo. Y mi opinión es que si va a seguir diciendo lo que dijo ayer, pues que vuelva. Pero si va a actuar como actuó en su momento con Cataluña, con otra serie de cosas, pues que se quede en casa. Porque para hacer lo que hacía en su día, que siga Rajoy.
Es que mucha gente, por ejemplo, en el tema catalán le echa en cara. Sí, vale, sí, ahora es muy ahora fácil decir hablar. Que hay que parar el soberanismo.
Esta no se
y tal, pero resulta que cuando le necesito.
Pero de todas maneras, o sea, ¿cuántas llamadas hemos podido recibir? Sin, la verdad.
No sé, no está viendo yo contestados, la verdad.
Pero,
nos enteramos en un segundo.
Pero un montón, mucha, o sea, un sí, montón.
Y yo creo que la cuestión es otra. ¿Cuánta gente se acordará dentro de una semana de lo que acaba de decir hoy?
Pepe, que lo de Aznar ha interesado a la gente, sí, a la gente del
y
PP.
Y que dentro de una semana se habrán olvidado, también te lo digo yo. Es que la condición humana es así. O sea, si tú planteas un programa estructurado, decir, oiga, yo hablo muy en serio, yo no estoy hablando para salir un día y hacer un brindis. Si yo hago un programa muy en serio alternativo a la Troika, a Bruselas, a lo que dice Merkel, a lo que dice Rajoy, y lo planteo desde FAES, evidentemente ahí hay una alternativa que no se acaba en 24 horas. Ahora, si digo, hay que bajar los impuestos, y yo te digo, no sé, quiero ser rubio y tener los ojos azules. La gente también, ustedes quieren, sí. Vale. Bueno, la cuestión de Cataluña.
Momento, hombre, en este periódico que has traído, asqueroso, por cierto, que se te ha debido de caer de todo encima.
No insultes a la Vanguardia española. Se me ha caído el café.
No, es él, ¿no? Que no lo compra. Que lo saca de la. Que es tan agarrado que lo saca de la papelera. ¿Te crees que se va a gastar?
La Vanguardia. Aznar, que el periódico... Aznar es la portada... Uy, perdón, ya lo que faltaba, que se te cayera al suelo. La portada de La Vanguardia, o sea, que no es una cosa madrileña, que no seas paleto.
Y el periódico de Cataluña también lleva las declaraciones en la portada.
Hoy, nacionales, regionales,
para empezar, tú eres de Lugo.
Aznar es la portada. Sí.
No, perdona, ya mucha honra. Bien, o sea, yo soy hijo de la muralla de Lugo, lo cual indica mis orígenes claramente romanos, y no visigodo como seguramente eres tú. Pero... porque tú eres visible.
Otro gallego.
Ahora, pero perdona, la cuestión, por ejemplo, de Cataluña. A mí me parece muy bien que el expresidente diga hay que tener mucho cuidado con Cataluña. Vale, pero déjame acabar. Pero cosas que no puede decir un gobierno, por razones obvias, por su papel institucional sobre el separatismo catalán, no las puedo decir, y las puedo decir yo porque soy un tertuliano, no un ministro del gobierno, también las puede decir Aznar. Y también las puede decir la Fundación FAES. A mí me gustaría que la Fundación FAES estuviese emitiendo papeles cada día indicando el desastre que pudiera ser para la banca, para los impuestos, para las pensiones, para la moneda, la separación de Cataluña de España. No he visto ni un papel. Hacemos mucho más los columnistas de Barcelona que la Fundación FAES, que nos cuesta no sé cuánto. Perdona, es que te estoy indicando cosas en las que podría ocupar su tiempo el expresidente. Podría hacer cosas serias en ese sentido.
Muchísimos papeles.
Sí, no, yo, de Cataluña, ¿cuántos te han enviado?
Muy interesante.
¿De Cataluña? Todavía estoy esperando el primero.
Mira, el problema de...
No, sobre la deuda externa de Burundi, sí.
Tú dices, el gobierno no lo puede decir.
Hombre, hay cosas que no se pueden decir.
El gobierno lo que tienes que hacer. Es decir... Vale, usted no puede decirle a Cataluña, no sé qué, no, si usted lo que tiene es que hacer las leyes, que se cumplan las leyes. La ley de educación, que me da igual lo que usted diga, que el derecho de los españoles es a aprender y el deber y el derecho a conocer el español, y eso en Cataluña no pasa. Con normas, el gobierno tiene que actuar gobernando. A mí me da igual escuchar a Rajoy decir algo sobre Cataluña o no, a mí me interesa... que la ley de estabilidad se cumpla si dice que una comunidad autónoma que no cumple, pues se le harán los deberes, como si es que no lo sabe hacer. Y que la ley de educación diga que todos los catalanes tienen derecho
estamos
a estudiar
hablando,
el español.
Estamos hablando, Carmen, estamos hablando de cuestiones que tienen mucho que ver con la política. En Cataluña se ha construido una cosa para favorecer la independencia que se llama Consejo de la Transición Nacional. Han cogido a 12 expertos, alguno amigo mío. Perdona.
Se las ingenia para llevarnos siempre a su terreno.
Estoy diciendo que tú no puedes ser presidente del gobierno y decir, voy a echar a estos tíos de España, estos tíos son unos chorizos, no se pueden.
Que ya lo sé, que vais
embargo,
a comentarle la...
Sin embargo, en una tertulia, Luis, lo puedo decir, yo también.
Pero
y un
el gobierno
técnico.
Puede hacer
bueno,
que
pero es que
cumpla.
Se puede andar y mascar...
Es lo que tiene que hacer,
y yo lo que te digo es que se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, no es incompatible. Puede hacer eso el gobierno y desde la FAES tú puedes estar haciendo una labor ideológica que no hacen, porque están perdiendo el tiempo en otras historias. Entonces, deberían estar emitiendo documentos, lo digo, Hemos hecho un trabajo los periodistas que no teníamos por qué hacerlo. Tendrían que hacerlo los laboratorios de ideas que no tienen una puñetera idea. Ni la han tenido en su vida.
Oye, el
es decir, y es bastante, no es tan difícil tenerlas.
Datos sobre eso.
Sí, y el de Ministerio de Hacienda acaba, no se puede dedicar a hacer política.
Hace dos días.
Bueno, a ver, yo no sé. Las fundaciones
de
los partidos.
¿Cuál es tu tesis?
Mi tesis es que hay que hacer menos brindis al sol y hacer más trabajo serio. Me parece, yo he defendido bajar los impuestos. O sea, no te creas que yo estoy en una posición antitética. Yo, además, lo he publicado en Libertad Digital, diciendo, yo que soy keynesiano, soy partidario...
Pues como se entere Recarte, vas a durar menos.
No, hombre, supongo que leerá Libertad Digital. No, yo lo que...
No, está, ya está, es que ha entrado en esa espiral...
No, Carmen, no he cambiado nada. Lo que estoy diciendo, si me lo dejáis acabar, es yo soy partidario de bajar los impuestos siempre y cuando, y ahí viene el matiz, que en la vida es importante, siempre y cuando, o sea, creo que sería factible bajar los impuestos, siempre y cuando se nos alargase mucho más, no un poquito más, mucho más, el plazo para cumplir con el déficit del 3%. Como no se nos va a alargar mucho más, yo no veo margen. O sea, que yo en esto estoy de acuerdo con Alberto Recarte. Yo sí veo margen, pero veo un margen que es político. Y volvemos a la economía política. Si a mí me dices...
De estructuras.
No. Yo veo margen, pero es un margen que afecta al estado del bienestar. Y es un debate que se puede abrir, ¿eh? Oiga, suprimimos universidades públicas. No me hables de coches oficiales.
Pero te hablo de suprimir... No he citado nada. Reducir el estado de bienestar no es solamente recortar en políticas educativas, en políticas sanitarias. O en dependencia, decías antes, es adelgazar la grasa que sobra de la administración,
perdona,
que esta es una de las reformas pendientes que tiene.
Yo te digo que el estado de bienestar es...
Yo cerraría universidades,
bueno, pues
porque
ahí
hay algunas
a hablar
facultades
en
las que hay tres personas.
Carmen, ahora
cerraría
a hablar en
aeropuertos. Cerraría, como va a hacer Ana Pastor, trenes donde van tres personas.
Perdona, ¿cerrarías la T4?
Optimizaría.
¿Cerrarías la T4? Vamos a ver. La T4 es el 80% del déficit de AENA. O sea, cuando estamos hablando del aeropuerto de Castellón famoso, la gente no dice...
Siempre sale.
Yo no lo cito, ¿eh? Pero yo te digo, AENA, déficit del 80%
pero
es la T4.
¿Tú qué sabes del aeropuerto de Castellón? ¿No sabes nada?
Sé lo que sabe todo el mundo, todo. Ahora, pero decir, el aeropuerto de Castellón no tiene ninguna importancia. Perdón, el 80%...
La T4 no es deficitaria.
El déficit de AENA, ¿de dónde viene? El 80%
de todos los...
Sí, de Castellón,
de mantener aeropuertos que hay, que van 6 personas. Oye, por cierto,
Carmen,
algunos en tu,
Carmen,
tierra...
De la T4, y la ampliación del Prat son el déficit de AENA. A nadie con dos dedos de frente se le ocurre decir que hay que cerrar la T4 y el aeropuerto de Barcelona. A nadie.
Gerona
y Lérida no es nada.
Valencia,
No es nada.
Es que no podemos mantener un aeropuerto en el que vayan dos personas,
pero
Madrid y León.
Lo que no podemos es negar la evidencia contable de que el 80%, ya lo he repetido 50 veces, pero parece que no se oye.
Bueno, pues nos
ahorramos el 20,
vale.
Pues
ahí ya nos hemos ahorrado el 20.
No,
venga.
Pero tenemos que recortar el estado del bienestar si queremos reducir impuestos. Y esto nadie tiene el valor político de decirlo. El primero, Aznar. Entonces, como no tiene el valor político de decirlo, nos quedamos en el aire.
Esta es medio claro. Ayer lo dijo.
¿Dijo que había que reducir el estado del bienestar?
Vamos a ver.
¿O vino con historias?
Ayer dijo que había que hacer un gran pacto social sobre la base de los nuevos datos demográficos, de lo cual habla de las pensiones... etcétera, tal.
No, oye, es que a mí me parece muy bien.
Vamos
a decirlo.
En el Congreso.
Pero digámoslo abiertamente.
Pero si
oiga,
dijo,
mire, ¿va usted a pagar porque
tengo,
su hijo
no sé
vaya al colegio?
Yo tengo la sensación de que aquí el único que ha visto la entrevista de andar entera ha sido yo. O sea, no me toquéis las narices. A ver si ahora voy a descubrir lo que no quiero descubrir, Pepe. Porque claro, yo he dicho hace un momento que me sorprende que de las dos únicas horas que se esté hablando es de eso, cuando en realidad... Es una enmienda a la totalidad, lo que ayer formula Aznar, con sus medias palabras, etcétera. Habla de pensiones, habla de política territorial, habla del prestigio exterior, habla de ausencia de liderazgo, habla de política fiscal, habla
de Cataluña.
Perdona, Luis, es que decir generalidades está muy bien.
Mira, vamos a ver. Pero Pepe, ¿qué
hay? No, pero hay que concretar. Oiga, usted, a ver, Cataluña, ¿cuál es el problema? Que las transferencias que usted hizo estaban mal hechas y que no había que transferir sanidad y educación. Pues dígalo, lo podemos decir. Es una propuesta de UPyD.
Respecto a Cataluña, dijo una cosa bien concreta, que es verdad que él no cumplió. Y es, hay que hacer que se cumplan las leyes.
Pero, Luis, vamos a hablar en serio. En Cataluña no se cumplen las leyes por culpa de Aznar.
Pero
es por culpa de Aznar.
Que no.
Pues que sí, porque te lo explico yo, si no lo sabes, que el gobierno de la nación
tenía la potestad de poner un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de normalización lingüística. Aznar no le dio la gana porque tenía un pacto con Puyol. Por tanto, como Aznar no puso un recurso
eso
de inconstitucionalidad,
no tiene nada que ver
con que esté prohibido hablar castellano en las tiendas. ¿Cómo que no? Te estoy hablando de poner un rótulo en castellano en una tienda, no de un colegio. El rótulo en castellano en una tienda es por culpa de Aznar.
Bueno, por culpa de
Aznar López.
Te estoy diciendo, si te he dicho antes que el que no escuchas eres tú, que ayer él propuso algo que él no hizo. No sé qué parte no me has entendido, pero hizo una propuesta concreta que suena a rectificación. Que lo primero que hay que hacer en Cataluña es obligar a que se cumplan las leyes.
Pero vamos a ver.
Cosa Luis, que este gobierno no está haciendo.
Y la culpa no es de Aznar, la culpa es del que no cumple la ley. En este caso Artur Mas, pero ante
Perdona,
Fomotilla,
yo te simplemente puedes... te estaba ilustrando un dato. Si tú no puedes poner un cartel en castellano en Barcelona es por culpa de Aznar. Y eso es así de claro.
Es más, yo le critico a Aznar. La única crítica de fondo que le hago en cuanto a lo que dijo. Nos podrá gustar más el tono, no sé si se pueden bajar los impuestos o no, ya lo he dicho 14 veces. Pero hay un momento en el que le preguntan, creo que, no me acuerdo quién se lo pregunta, no me quiero meter en un jardín. Le dicen, ¿usted le devolvería al Estado las competencias de sanidad y de educación? Y entonces él, que podría haber dicho perfectamente que sí, y se hubiera reconciliado conmigo, por ejemplo, que creo que las tendría que devolver, pues dice, no, yo lo que haría es que obligaría a que el Estado tuviera la capacidad de supervisión o de, no me acuerdo qué palabra utilizó, para que no se extralimiten. Bueno, pues a mí eso me pareció timorato.
A mí, yo te diría,
me pareció timorato.
Primero, las comunidades autónomas son Estado. O sea, esto de el Estado, ¿qué pasa? Que la Junta de Castilla y León no es el Estado.
El Estado, bueno, pero
no, bueno, sí, no es el gobierno central. Y una segunda cuestión, que esta la verás mucho más clara, Luis. Yo recuerdo, porque yo era profesor de enseñanza secundaria en un instituto de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña, que es el Estado español en Cataluña, por cierto, la Generalitat, yo fui profesor durante toda la época en la que Aznar fue presidente del gobierno de España. Y no se cumplía la ley.
Pero la ley. Que ya te he dicho que él no lo cumple, güey. Claro. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga?
Esto es maravilloso. Pero, ya que me voy yo, que la cumpla el que venga detrás. Hombre, pero ¿y tú qué?
También es verdad.
Pero tampoco ha sido claro ahí. Podía haber sido mucho más claro ahí.
Claro,
ahí. Y haber ido más lejos y haber dicho, nos equivocamos de cediendo la enseñanza y la sanidad porque son dos asuntos prioritarios en este país y a la prueba me remito de los resultados que tenemos.
Más, él hizo un razonamiento, ahora lo estoy recordando con toda nitidez, porque es lo que tiene haber visto la entrevista entera, y no quiero mirarte de manera aviesa, en el que dice, cuando yo era presidente del gobierno se completó el proceso de transferencias a las comunidades autónomas. Y yo dije que lo que no se podía hacer era ya rebasar ese límite de transferencias. Ya estaba ordeñada la vaca. No utilizo esa frase, pero es lo que se entendió. Porque yo advertí, si ahora se pasa este límite, entonces entraremos en el terreno de la secesión. ¿Qué es lo que ha pasado? Dijo él. Entonces, él era partidario, tampoco es verdad que no explicó muy bien cómo. No explicó muy bien cómo decir, no, retrotraigamos la situación a lo que es la completar las competencias, cosa que es absurda en sí misma. O sea, ¿por qué? Porque después de aquello ha habido nuevos estatutos, por ejemplo en Cataluña, como bien sabes, y por lo tanto, en base a esos nuevos estatutos, es como si dices, he ordeñado una vaca, pero hay aquí otra vaca que ordeñar. Entonces ordeñemos esta segunda vaca.
No, perdona, Luis, pero yo no conozco ningún cambio cualitativo en el Estado autonómico, cualitativo digo, es decir, de grado, es decir, de pasar esa línea que parece invisible que marca Aznar, yo no he notado ningún cambio desde el gobierno Aznar hasta la situación actual. Ya me dirás cuál. Es decir, ¿en qué ha cambiado el Estado autonómico español desde que se va Aznar? No, pero dime un ejemplo concreto. Uno. Porque yo no lo conozco.
A lo mejor el Estado autonómico, en la manera en la que está concebido, pero sí que han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, ya que nos estamos refiriendo al ejemplo concreto de Cataluña. Y tenemos un estatuto pactado en el gobierno de Zapatero el gobierno de José María Aznar.
¿Qué ha cambiado cualitativamente la autonomía de Cataluña con el actual estatuto? Dame una norma que antes no existiera y ahora sí.
Ya que antes lo estábamos diciendo, el Estatuto de Cataluña, muchos de los del articulado de ese estatuto se recurrió ante el Tribunal Constitucional, se ganó por parte del gobierno, y otra cosa es lo que luego ha hecho Cataluña, el gobierno de Cataluña, que no cumple.
Te repregunto por reducción al absurdo. Entonces, ese segundo estatuto de Cataluña no sirve para nada, es papel mojado. No cambia para nada.
No ha cambiado absolutamente nada. Por eso ahora mismo son independentistas. Naturalmente. Es decir, el estatuto de Cataluña era manifiestamente inconstitucional. Lo sabía todo el mundo. era manifiestamente inconstitucional y el Tribunal Constitucional se lo cargó. Y ahora mismo es papel mojado. Bueno, perdona. Perdona, tú, Artur Mas, tú, Jordi Pujol, no puedes hacer nada distinto de lo que hacías con el Estatuto de Núria, que es el primero que tuvo Cataluña, el que después se reforma. No hay nada diferente, no hay ninguna competencia añadida de la Generalitat. No hay ningún poder real que haya ganado la Generalitat de Cataluña tras pasar por el Constitucional. Previamente sí, que era manifiestamente inconstitucional. Ahora mismo es papel mojado. Pero... Por eso ellos... dan un paso adelante y dicen, bueno, ahora vamos a la independencia.
A ver si ahora me vas a... Pepe, yo de verdad te digo, te voy a mandar los padrinos y tú vas a elegir el arma, me da exactamente igual.
La rota.
Pero además no va a ser la primera sangre. La rota vil. No va a ser la primera sangre, va a ser la muerte. ¿Por? Como ahora me empieces a decir que efectivamente ahora esto se han vuelto de verdad...
Bueno, tú sabes de qué estamos hablando.
No,
de esa especie
no sé de qué estoy hablando.
Bueno, está por ver que lo sepan ellos. De esa especie de confederación, de estado híbrido, bicéfalo, etcétera. En fin, de la ruptura de la soberanía
española.
No
cambies española. De guión, hombre. No.
Que francés.
Con el ejército francés y los Boy Scouts, etc.
Pero si eres tú el que dices que no hay que creerse nada de eso, que es una pura butad, que es un brindis al sol.
Yo de lo que te digo es que no te tienes que creer que estos quieren ser Serbia. Estos quieren irse, pero cobrando, pero sin irse, pero estando dentro. No, lo de
eso
todavía.
De que quieren irse un cuerno.
Irse, pero dentro.
Pepe, que siempre has dicho que no quieren irse.
Y es que no se quieren ir.
Pero coño, si acabas de decir que quieren irse.
Pero sin irse.
Aparentar.
Vamos a ver, el referente ideológico, Luis, el referente ideológico, desde Prat de la Riba hasta Artur Mas, el referente es Cantinflas.
Mira, Pepe, de
no
verdad,
es otro.
Hoy me pillas fatigado, pero reconozco que me ganas siempre. Acabamos hablando de lo que tú quieres que hablemos, que
para
es
eso estamos.
De la aldea esta que traes en el AVE.
Perdona, yo vengo a vender esta mercancía a Madrid.
¿Pero por qué?
Pues, ¿qué quieres que hable? ¿De la integración mundial?
No, pues que
tal. Eso no entiendo.
Pues coño, lee los periódicos, estate al día, escucha las entrevistas.
Yo en edades para leer el periódico.
Nos critica por hablar de Aznar, diciendo que es temita madrileño y nos viene a vender la burra del temita catalán.
Lo hemos convertido
en temita.
Hemos creado un monstruo, Carmen. Hemos creado un monstruo. Y
hablas de Aznar, supongo.
La culpa es nuestra. No, hablamos de ti. A ver, Arreaza, primera pista. Vamos a devolverle la realidad a su propia ignorancia. Como acierte Pepe el personaje,
no le he dado
ningún juego.
¿Lo ha acertado alguna vez?
No. Una vez. Ah. Sí, una vez.
Sí, creo que una vez sí. Una vez hace mucho, pero bueno, si
hace muchos años, acerté una vez.
Entrar en el concurso del sorteo para ganar un guijuelo.
Un momento, antes de eso, ¿hemos sorteado ya la tableta?
Hemos sorteado ya, sí.
Ah, es verdad que lo ha elegido Mano Inocente, Nieves López.
Nieves, lo has dicho.
La más inocente de los aquí sentados.
Sí. Y al final, haciendo todo el sorteo y todo lo que nos ha dicho Nieves, gana Rosalía de Madrid, que ha llamado al teléfono del directo para darnos su opinión sobre si debería o no volver a Aznar a la política.
El sistema, Rosalía, para que nadie dude de la fin de la limpieza del proceso, le hemos dicho a Nieves sin que ella supiera. Elige, hemos numerado primero los que han llamado por el contestador, las redes sociales en directo y no me acuerdo qué más.
Y el correo electrónico.
Y entonces ella saca el numerito que correspondía al directo. Hemos hecho la lista de todas las personas que han llamado y entonces le elige un número del 1 a no sé cuántos. Tal, fulanita.
Ha salido Rosalía.
Y que han sido muchas las que han llamado.
Ya lo he dicho yo, pero Pepe no sé lo que... No, sí. este es un debate que solo interesa a los politiquillos de Madrid.
Ya las he contado yo, una por una y eran un montón.
Manda narices el tío
Que gracias a todos los oyentes y por cierto,
¿y este
recordamos...
¿Y por qué lo tenemos de contacto en el programa? Si yo no recuerdo haberlo fichado.
Porque tiene mucho éxito, ganamos fans.
Es la pimienta de todos los fichados.
Tiene club de fans.
Primera pista.
A ver.
En una reciente gala, nuestro personaje fue uno de los grandes triunfadores. Protagonista directo, su actuación fue aclamada por crítica y sobre todo por público. Protagonizó uno de los momentos más destacados de la noche,
Bonnie Tyler,
al presentar a un antiguo compañero homólogo en el cargo que iba a ser premiado. Casi sin quererlo, eclipsó a todos,
¿no
convirtiéndose
Rafael?
En uno de los asistentes.
¿Es Rafael o no es Rafael?
Recordados. No es Rafael. Y tampoco es Bonnie Tyler, que lo ha dicho aquí por la zurda. En una gala reciente, sí.
Eclipsó a todo el mundo.
A casi
es
todo
un
el
tío
mundo,
que
sí.
Está de retirada, vivo, pero que sigue teniendo...
¿Qué hablas de masculino?
Ah, no lo sé. Yo. Es que yo ayer vi un reportaje del exitazo que está teniendo Rafael en Nueva York. Entonces digo...
O sea, que descartamos a
descartamos a Rafael.
No,
a las féminas yo no las descartaría.
Segunda pista.
Las descartaría.
Sin embargo, no todos sus recuerdos son triunfando. ¿Por qué? Pues porque nuestro personaje no tuvo la fortuna de conocer a su padre, que le dejó huérfano tras un fatal accidente de tráfico cuando tan solo tenía unos meses. Pero eso sí, siempre mantuvo el apellido de su padrastro, a pesar de que no había buenas palabras para él. Lo retrataba como un adicto al juego y al alcohol e incluso recuerda que tuvo que salir a defender en varias ocasiones tanto a su hermano como a su madre de, bueno, pues los ataques de este hombre.
Habían dicho José María Aznar, pero yo creo que sin escuchar la segunda pista de Carmen.
Tercera pista.
Una gala triunfo.
¿Actor?
Siempre son actores.
Michael Douglas.
No, siempre son actores, listo.
A veces son actrices.
No, y a veces son cantantes.
Ah, no,
incluso
que no,
creo que alguna vez hemos metido...
La huerpa, ¿no?
Bueno, tercera pista.
Su adolescencia, sin embargo, fue algo más satisfactoria. Líder estudiantil, chico de oro de su campus, perteneció a una influyente hermandad donde
chico
destacó
de
en un
de
deporte...
Varón.
Varón, en el que tuvo la oportunidad de demostrar su buena condición física en su juventud, el rugby. Hay que estar fuerte, oye, y correr un montón. No, en el que era muy bueno. Sin embargo, la mente ganó al físico y su vida profesional fue por otros derroteros.
La mente, no va a ser actor, listo.
Y en una hermandad y un campus, esto suena...
Va a ser presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Bill Clinton.
Y salió en defensa porque le pegaba.
Zapatero.
Cómo me gusta haber ganado. Y además he sido el primero.
Sí, ha sido el
primero. He sido el primero de todos.
¿Y optas a la paletilla?
Por supuesto.
Pero a ver, ¿el africano era su padre o su padre?
¿Esta semana qué ha hecho?
¿Qué africano?
Ah, bueno, Bill Clinton. Yo estaba pensando en el otro, en Obama. Borra. Mira, se va a ensañar conmigo.
Cierra.
En Cataluña de otra manera.
Bueno, he ganado en Buenaventura, palabra de honor.
Lo de la gala ya sabéis por cuál iba, ¿no? No, lo de ayer no, la de los Globos de Oro que salió, le aplaudieron tantísimo.
Ah, bueno, pero ayer también se convirtió, ayer le robó el show a todo el mundo.
Mucho menos que...
Pero ¿a qué le has pensado en Clinton porque está en España? Pues entonces...
Y porque y además Clinton yo creo que tiene más de 55 años, como tú, Luis Herrero. Se puede beneficiar de los viajes para mayores de 55 años del Corte Inglés.
Tiene un estatus económico mejor que el mío.
Bueno, pero bueno, pues para ti, ¿no? Así te apuntas.
Sí, sí.
Sabes que en los viajes del Corte Inglés te van a garantizar el mejor precio. Te puedes ir de viaje al sitio que tú con el que sueñes. O sea, lo sueñas y ahí puedes estar por nada de dinero. Entre ellos te puedes ir, por ejemplo, a un crucero por el Mediterráneo, por el Atlántico, por el norte de Europa. Puedes ir a paradores por toda la geografía española. Viajes a China, a Canadá, a Perú, por Europa, donde quieras, lo que tú te quieras imaginar. Así que puedes llamar al 902-400-454, 902-400-454, o entrar en su web www.viajeselcorteingles.es.
Nos vamos, Carmen, que tú puedes, ¿no?
Yo puedo, sí. Luego no.
Yo no puedo, lo siento.
Nos vamos. Volveremos mañana, amigos, jueves.
Pero no nos has despedido, 23.
Es verdad, todo el mundo despedido. Jueves 23.
Que no.
Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz tarde a todos vosotros.
Luis Herrero es Radio.